Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica del día de hoy nos propone comenzar desde una conjunción adversativa. No se me asusten y de vuelta al dial. Estamos en la jungla semántica con Héctor Leites, el profesor Héctor Leites, que nos acompaña para el siguiente espacio. Bienvenido, Héctor, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y no solo no se asuste, sino que tome la majaira, que es la espada, el machete, y sigamos abriendo la jungla semántica en el día de hoy. Tenemos que abrir camino en la densa maleza, porque a veces la jungla tiene algunos yuyos medios cortitos, pero a veces tiene árboles que hay que...
Bien altos, sí.
Sí, bien altos, y verbos, preposiciones, conjunciones, sustantivos. Y habíamos terminado en el programa pasado poniendo énfasis en este más, en esta conjunción adversativa. Decíamos en el programa pasado, Esteban, es una de las conjunciones muy importantes en el libro de Hebreos, por causa de que hace un quiebre de las grandes victorias, supuestamente a las perdidas, al sí, sufrimiento, sí, al dolor. Pero no es así. Lo que pasa es que, como dijo Job, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos. Uh-huh. Él consideraba, o por lo menos en la cultura, que si algo pasaba mal, era algo malo. Pero a veces nosotros podemos ver en la Biblia que lo que aparentemente no es tan bueno es de gran bendición para nuestras vidas.
Estamos parados en Hebreos 11:35, entonces, donde está el profesor Leites mostrándonos dónde está esta conjunción tan importante, ¿no? A raíz de todo lo que era esa descripción de la que venía el autor.
Venía el autor mencionando grandes victorias, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y ahí viene la conjunción adversativa. Uh-huh. Más, o pero, otros fueron atormentados.
Claro.
Dice, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36, Hebreos 11, 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a filo o a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bueno, es una sección que uno dice...
Sí, ¿quién quiere pasar por todo eso?
Claro,
¿no?
Y si sacamos estos versículos que justo son los últimos...
Como que molestan un poco, ¿no?
Exactamente. ¿Y sabes qué, Esteban? Nosotros cuando predicamos el Evangelio, que son las buenas noticias, nosotros tenemos que mostrar las dos caras de la moneda. No solamente decir, mire, venga, acepte a Cristo y se le terminan los problemas, no va a tener más problemas físicos, emocionales, sentimentales, económicos. Usted a partir de ahora pasa a tener... No. Hay que decir que con Él nosotros podemos aún disfrutar y gozarnos en las tribulaciones. No quiere decir que no va a haber tribulaciones. Eso es algo que el apóstol Pablo puso mucho énfasis en Romanos cuando él enseñó los resultados de la justificación. Y nosotros vemos que cuando Pablo, en Romanos capítulo 5, él muestra o pasa a describir algunos resultados de la justificación de ser cristiano, él dice, lo primero que dice en Romanos 5, verso 1, tenemos paz para con Dios, o sea, una buena relación con Dios. Tenemos entrada por la fe a la gracia, uh-huh. o sea, a la vida eterna.
Sí, señor.
Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, o sea, nuestra esperanza no nos avergüenza, no es que nos vamos a reencarnar en un sapo, en un gato, en un perro, no, no, nuestra esperanza es vida eterna. Enseguida dice, no solo esto, y esto es un agregado muy especial, que Pablo pone énfasis en el capítulo 5, versículo 3 de Romanos, Romanos 5, verso 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quiere decir que van a haber? Sí, van a haber. Y cuando nosotros hablamos de tribulaciones o sufrimientos, o problemas, dificultades, vicisitudes que pueden ser en la economía, en la salud, en lo emocional, en lo físico, nosotros tenemos que saber que una cosa es mantenernos sin queja ante el problema y otra cosa lo que hace Dios con nosotros. Porque mantenernos parejitos, sin quejas, en la tribulación es una cosa muy positiva.
Cualquiera puede hacerlo, ¿no?
Cualquiera lo podría hacer.
Aunque, ir con la ola...
Exactamente. Pero poder gloriarnos, o sea, ser felices, gozosos, dichosos, y poder vivir una vida abundante aún en medio de las tribulaciones, solo en el Señor. Por eso nosotros tenemos que mostrar, porque ¿qué pasa? A veces hay personas que quedan como frustradas delante de Dios, diciendo, Dios, me prometieron en el lugar donde fui que a partir de ahora no iba a tener más problemas.
Claro.
Y resulta que si vienen los problemas, bueno, siempre van a venir tampoco, ¿no? No es que siempre vamos a tener problemas, pero si llegamos a pasar problemas o por vicisitudes, tenemos que saber que primero tenemos un Dios que nos ayuda, nos puede librar. Y si no nos libra por su gran soberanía, que no lo entendemos, Él nos va a dar la fuerza para poder sobrellevar eso con gozo. Es exactamente lo que el mismo apóstol Pablo dice en Corintios 10, versículo 13, que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que son, primero son humanas y son comunes a todos. Y hay dos palabras que son claves, pero fiel es Dios. Estamos hablando de la fidelidad de Dios y no del aguante de la persona. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados o con la lucha o con el problema, más de lo que podéis resistir.
Eso es importante también.
Muy importante, porque quiere decir que si alguien está pasando por momentos difíciles, tiene que saber que en Dios, Dios tiene los miligramos bien controlados del peso que él podría sobrellevar. Pero muy bien controlados. Dios no va a poner un gramo más de peso del que yo pueda soportar. Pero además de eso, dice el texto, sino que dará también juntamente, o sea, también juntamente quiere decir, no nos quita el problema, pero juntamente con el problema, la adversidad, dice que nos dará también juntamente con la tentación, la salida. No me dice que me quita el problema, me dice que me va a dar fuerzas, poder, sabiduría, capacidad, fuerzas especiales para poder sobrellevar el problema, porque va a dar la salida para, y el para es propósito, que podáis soportar. No dice para salir corriendo, sino para soportar.
Por eso mismo, entonces, ante un tema tan sensible como este, el suicidio para un cristiano no es opción.
No.
No debería, porque Dios no nos pone en situaciones más allá de lo que podamos aguantar. Aunque nos parezca inaguantable lo que nos está pasando, al punto de querer salir disparando con una medida extrema como esta, que es atentar contra la propia vida de una persona, ¿no?
Totalmente de acuerdo, 110% de acuerdo, jamás, pero bajo ningún concepto. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, lo vamos a sentir como del grado del 1 al 10, el 10.
Claro.
Pero en realidad, nosotros tenemos que saber, empíricamente lo sabemos y categóricamente sabemos, que el cristiano no va a recibir un gramo más de peso del que pueda soportar. Quiere decir que a veces estamos con el peso justo, ¿no?
Claro, claro.
Uno dice, epa, lo que me está pasando es complicado, es muy difícil.
Sí, nos pueden meter presión al máximo.
Sí, sí,
sin
es
duda.
Terrible. Esto es lo máximo que puedo soportar. Y Dios dice, tranquilo, exactamente lo máximo que voy a permitir. Entonces quiere decir, fíjate que hay una verdad categórica en 1 Corintios 10, 13, que quiere decir que por más difícil que sea la situación, nunca podemos decir que Dios se pasó
de la raya.
De la raya.
nos puso Dios, tanta presión que ya...
Tanta presión que Dios...
Nos empujó a una medida extrema.
Exactamente.
Como
entonces yo no aguanto más, no puedo más, voy a terminar con mi vida. No. Dios tiene el control justo de todo lo que me está pasando. Y además, porque si Él me pone el peso y no me da la salida, es difícil que el cuerpo lleve tanto tiempo un peso, ¿no?
Claro.
Pero me da la salida.
Ahora, esta seguridad es para los que han puesto su confianza en Cristo.
Ah, netamente, netamente. Las personas sin Cristo lo que van a hacer es manotón de ahogado, que eso es lo que hace hundirse más rápido a la persona. Uh-huh. Porque esta fuerza es un resultado. Nosotros leíamos recién en Romanos capítulo 5, nosotros tenemos que saber que no es un resultado a la humanidad, es un resultado para aquel que ha creído en Cristo. Porque dice, estoy en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues
por la fe.
Uh-huh. Tenemos paz para con Dios. Aquel que está enemistado con Dios no puede tener estos resultados, porque estos resultados es para el que se ha amigado con Dios, el que se ha reconciliado con Dios. Por eso Pablo continuamente, en 2 Corintios 5, él dice que nosotros como embajadores tenemos que ganar personas irreconciliadas con Dios. Por eso dice reconciliados con Dios.
Claro.
Porque están peleados, están enemistados, no quieren saber nada de Dios. Ellos dicen, mi Dios es mi bolsillo, si yo no trabajo no como. Yo nunca vi que Dios me trajese un surtido de comida a mi casa, ni los estudios, lo hice yo, mi esfuerzo, yo me levanto temprano, yo. Muy bien, entonces el humanismo predomina, Dios queda de lado. Pero para aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, por abrazar y creer en Cristo, y Él hizo la obra, entonces lo primero que tenemos es una amistad con Dios. Uh-huh. Y eso trae resultados. Los resultados era lo que leíamos en Romanos. Tenemos entrada, estamos firmes, nos gloriamos. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es interesante que este concepto es solo para los cristianos. Ahora, dijiste algo muy importante que parecería que está de moda, que es... Tengo problema, salgo del problema. O me quito la vida, o hago esto o lo otro. No. En Dios nosotros tenemos siempre la salida.
La salida. O sea, tampoco va a ser en el tiempo, el momento, al timing humano. Eso tampoco,
exactamente, ¿eh? Los tiempos de Dios. Pero de todos modos, lo que está diciendo el texto es que antes que yo desfallezca,
sí,
Él va a aflojar,
a dar la salida.
Él va a dar la salida. Y eso es muy importante.
Hacemos pausa en la conversación con Héctor Leites, aquí en la Jungla Semántica, y ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Hebreos capítulo 11 nos está mostrando a una manera de entender la fe que es bajo presión. No es un camino de rosas como nos han pintado, no es que todo te va a salir bien, sino que va a haber que probar esa fe para que esa fe tenga su obra perfecta y completa. Pero vaya que, Héctor, se requiere, parece un crisol muy difícil de pasar, ¿no?
Exactamente. Pero ¿sabes lo lindo de todo esto, Esteban? Que nunca la Biblia habla de capacidad de formación, nunca habla de la propia formación que he tenido, no habla acerca de, ¿cómo dice la Biblia? No es del que corre ni del que se esfuerza, sino que Dios de Dios que tiene misericordia. No habla de la capacidad intelectual, no habla de las ganas, el entusiasmo, la responsabilidad. Habla de la obra de Dios en nosotros. Notemos que para algunos cristianos hoy, esto de pasar luchas y pruebas, como menciona el libro de Hebreos ahora en esta sección, es algo raro, extraño. ¿Sabe lo que dice Pedro? Escribiendo justamente a los judíos dispersos por la persecución de Nerón. Muy importante este texto, cuando Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, les escribe a lo de la diáspora. La palabra, justamente la misma palabra que aparece en el griego, diáfora. Diá es una preposición que indica el pasaje rápido de algo, ligero, rápido. Y forá es sembrar, por eso sembrar afuera es la diáspora, es la gente hacia afuera. La persecución de Nerón había sido muy fuerte. No es de las grandes 10 persecuciones de Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Severio, Decio, Calígula, hasta llegar a Constantino. Pero había comenzado de una manera muy, pero muy fuerte en todo lo que era la región, y ahora los judíos están dispersos. Pedro escribe justamente a los de Capadocia, el Ponto, escribe a los de Asia, Bitinia, los que están expatriados en la dispersión. Entonces, él escribe bajo una persecución muy fuerte de Nerón, y él les dice algo a los que están siendo perseguidos y probados. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Claro. O sea que Pedro
dice, esto no tendría que ser algo extraño.
Exacto. Lo que pasa es que es extraño hoy, Esteban, porque no se está dando toda la verdad. Se muestra solamente una cara de la moneda, como a veces para tratar de congraciarse o conseguir algún público. Pero uno tiene que predicar todo el evangelio.
Es cierto que en la zona del mundo donde vivimos, en este mundo occidental, y más en Latinoamérica, como que ha habido una especie de mucha facilidad para expresar y decir que uno es cristiano. Igualmente, en el siglo XXI, los informes nos muestran que en muchas partes del mundo los cristianos hoy están sufriendo persecución, muerte, martirio.
Pero mucha.
Y muchos de ellos, ¿no?
Sí. Sí, nosotros vivimos en una América del Sur, principalmente aquí en Uruguay, que tenemos libertad de culto, expresión. Podemos aplicar la objeción de conciencia cuando quieren enseñar algo que no está acorde a la ética y la moral, gracias a Dios por el país que vivimos. Sí. Pero en otros países, y nosotros sabemos muy bien, están entregando sus vidas.
Tal cual, en este mismo momento.
En este mismo momento están siendo quemados, torturados, torturan a su esposa, a sus hijos, y ellos se mantienen fiel a la palabra de Dios. Que el Señor nos dé fuerza por si algún día llega esto, ¿no? Pero Pedro dice, muchachos, esto es algo normal, ¿qué les pasa?
Dice, así era como vivían los primeros cristianos, ¿no?
Exacto. No os sorprendáis, se ve que estaban sorprendidos.
¿Qué les pasara eso, sí?
Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Mirá lo que dice Pedro en el verso que sigue, en el verso 13. Sino. Ese sino es la conjunción adversativa. O sea, no solo no se sorprendan, sino que ustedes deberían estar realmente con gozo.
Mira.
Que es lo que está enseñando el libro de Hebreos. Porque el libro de Hebreos está diciendo que fueron aserrados, apedreados, muertos a filo de espada. Y sin embargo ellos decían, Señor, ¿va a matar? Sí. Bueno, no se demore, porque yo quiero estar en la presencia de Dios.
Ah, fresca. Claro.
La tradición cuenta, Esteban, los libros cuentan, que cuando los tiraban entre los leones, se cortaban y se tajeaban para que el león comiese más rápido. Entonces olfateaba la sangre el león y atacaba y comían y morían más rápido. Y uno dice, hoy estaríamos haciendo cualquier cosa para no entrar en el coliseo, en la arena. Pedro sigue mencionando de una manera muy...
Está siempre en el capítulo 3 ahí, ¿no?
Estoy en 1 Pedro 4.
4.
4, versículo 13 ahora. El 12 dice, no os sorprendáis. Y el 13, como vía de contraste, dice, sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo.
Esto es mismo el mensaje de Jesús. Jesús decía estas cosas.
Sí, exactamente. Uno de los grandes mensajes de Jesús fue que si a mí me han perseguido, a ustedes también os perseguirán. Él cuando allí en Juan 15 mencionó acerca de la permanencia, la vid, él sigue hablando y dice, muchachos, el Señor los puso para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y no dicen en situaciones agradables, sino que tiene que permanecer siempre. Y enseguida dice que si a mí me han aborrecido, a ustedes también.
Mira vos.
Si a mí me han perseguido, a ustedes también. Eso es parte de la comunión con Cristo.
Sí, y me hace acordar mucho también a las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿no?
Exactamente. Eso son, ¿sabes, Esteban? Son muchísimos los versículos que dan por sentado
que la vida cristiana va a tener este componente.
Sí. No quiere decir siempre.
Claro.
Porque
va a haber momentos, digamos.
Va a haber momentos. Yo siempre me amparo al mismo Pedro en el capítulo 1 de 1 Pedro, ajá, que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, entiendo, tengáis que ser afligido en diversas pruebas.
Es buena esa aclaración.
Es buena importante. Porque yo saco de esta palabra, de este versículo 1 Pedro 1.6, tres premisas.
Bien.
La primera, no siempre voy a ser probado, si es necesario. La segunda, quien ve la necesidad es Dios. Porque yo nunca, jamás, Esteban, voy a ver la necesidad de ser probado. Yo no me levanté hoy de mañana diciendo, Dios, ¿me podés mandar dos pruebas? Una más o menos fuerte hasta el mediodía, pero otra muy, pero muy fuerte durante todo el día. Por favor, por favor, Dios, te lo pido, porque estoy flojo en la oración, en la lectura, en el servicio, y llego tarde a grabar en Transmundial. Entonces, por favor, Dios, no. Pero ni loco voy a pedir esta oración. Voy a decir, Señor, que tenga un día agradable, líbrame de las pruebas, las tentaciones. Bien, como yo nunca voy a ver la necesidad, el texto dice, si es necesario. ¿Quién lo ve? Dios.
Dios.
Entonces la primera premisa, Esteban, no siempre voy a ser probado, si es necesario.
Claro.
La segunda premisa es, Dios ve la necesidad, yo no. Uh-huh. La tercera premisa es muy linda, muy linda. La tercera es realmente algo que nos debería gozar, porque si Dios me está dando algo que yo necesito, es porque Él se está fijando en mi vida, me ama. Y la cuarta premisa que se desprende de todo es, yo en vez de estar llorando arriba de una cama, debería estar diciendo, Señor, muchísimas gracias porque me estás amando y me estás dando lo que necesito para ser un verdadero cristiano.
Qué concepción totalmente diferente de la fe es esta, ¿no?
Es verdad. Sí. Pero lo dice la Biblia.
Sí, sí.
Querido amigo, que usted y yo estemos con una fe inquebrantable, que cuando venga la prueba podamos leer y recordar 1 Pedro 1.6, que Dios ha visto la necesidad. Si Dios ha visto la necesidad es porque yo lo necesitaba. Y si Él me está dando algo que yo necesito, entonces debería decir, Señor, muchas gracias porque me estás cuidando, me estás amando y me estás dando, en definitiva, no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Que Dios le bendiga ricamente.
Se viene un nuevo taller del Seminario Bíblico de Fe y la fecha elegida es el jueves 8 de septiembre próximo. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata?
Gracias, Esteban. Bueno, el Seminario Bíblico de Fe en esta ocasión va a ser un taller un tanto especial.
A ver.
Va a ser un tanto especial, muy polémico tal vez, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar aparentemente difíciles versículos oscuros, difíciles, polémicos, contradictorios, de a veces mala traducción. Vemos el ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas.
Sí.
¿Qué está diciendo? O las mujeres se salvarán engendrando hijos. Uh-huh. ¿Qué está diciendo? O realmente atar y desatar, que tanto problema hay con atar y desatar, y el hombre fuerte y el hombre aquí y allá. Bueno, vamos a ver que la Biblia nunca jamás menciona nada de atar, ni desatar, ni los demonios. Entonces, vamos a estar analizando todo eso. O ese pasaje también que dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos. Tenemos capacidad de remitir, perdonar, no perdonar. A quienes se los retuviereis les son retenidos. Podemos hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Podemos juzgar. Viste que la gente dice, no juzguéis.
Sí,
no,
sí,
solo
sí.
Dios juzga. Y juzgamos, no juzgamos. Las dos veces que aparece de juzgar En Mateo es una cosa, en Corintio es otra. Hay que ver el verbo porque el espiritual todo lo juzga, pero de repente dice, no juzgáis para no ser juzgados. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué es esto. Bueno, vamos a ver tres horas.
Tipo de cosas.
Vamos a ver realmente docenas de versículos aparentemente difíciles, bien, oscuros. Inclusive en la clase puede haber algún hermano que diga, mire, este versículo yo no lo entendí nunca. Y bueno, él lo presenta también
bien,
en el taller.
Está bueno.
Lo presenta en el taller y yo se lo contesto en 3 meses. No. Lo contestamos allí desde el griego. No vamos a andar guitarreando, payando.
Claro, buscando
Tenemos que ir a la etimología, el análisis de la palabra, bien, el contexto, el pasaje paralelo. Esto va a ser jueves 8 de septiembre. Un taller que va a ser para alquilar balcones, porque vamos a ver textos muy complejos. Solo dije algunos, hay otros que son muy complejos, que ha traído inclusive problemas doctrinales a veces en la iglesia. Bueno, vamos a estar entonces el jueves 8 de septiembre en el Seminario Bíblico de Fe, doble horario siempre, para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Este es un taller nuevo, nunca se dio. Se está preparando este taller realmente, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas, a elección del alumno, en Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media a la Plaza del Entrevero, donde están allí cazando los Pokémon. Así la gente lo ubica bien.
Sí, sí.
O sea, Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media.
Donde vea el borbollón de gente.
Ahí está. No es manifestación. Bueno, usted siga, no case a ninguno, siga una cuadra y media para abajo. Una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089, o 094-9599-12, 094-9599-12, el correo es Seminario Bíblico de Fe, @adinet.com.uy. Así que un taller de análisis exegético, mirando la raíz, los verbos, bueno, todo desde el original griego, con los versículos aparentemente oscuros, difíciles, polémicos, contradictorios, y que a veces se tergiversa algunas doctrinas por causa de la mala interpretación. Les esperamos entonces con este taller de análisis de los textos difíciles.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.